8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo, es la emisión correspondiente al 28 de enero de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días. Iberdrola advierte a algunos ganaderos de Utiel-Requena que no podrá suministrar energía eléctrica a sus explotaciones hasta el 10 de febrero. Repasaremos los daños provocados por el temporal y las medidas aprobadas ayer por el gobierno. Desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril estará abierto el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2017. La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada en 2017 a una superficie de 4.989 hectáreas. El periodo para solicitarlas se abre el 1 de febrero. Los precios de las hortalizas han seguido subiendo debido a la reducción de la oferta derivada del temporal de frío y nieve de los últimos días. Los productores aseguran que en febrero y marzo se normalizará la situación. Una investigación del Instituto de Biología Molecular de Valencia ha analizado 398 variedades de tomate para buscar la forma de recuperar su sabor. Según el comisario Hogan, una posible ayuda al ovino por los beneficios medioambientales que aporta su cría en extensivo tendrá que esperar hasta la próxima reforma de la PAC. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que se elimine progresivamente la cría de conejos en jaulas, aunque no plantea una norma obligatoria al respecto. Además, veremos cómo marcha la campaña de recolección de aceituna y de molturación en la zona de Baena, en la provincia de Córdoba. Hablaremos de una aplicación puesta a punto por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, que se llama Cartodroid. Estaremos en Salamanca, quieren batir el récord de Guinness de tamborileros. Tendremos nuestras secciones habituales como la maquinaria y la previsión del tiempo y los comentarios de mercado. La previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues continúa el tiempo invernal en la península, con cielos nubosos y chaparrones que van a persistir en muchas regiones. Las nieves van a ser frecuentes en las zonas altas. Aparecerán lluvias en las zonas del oeste, en el Golfo de Cádiz, y en puntos de la zona centro. Las temperaturas bajarán un poco.
Y aprovechamos para recordar que se cumplen 3 años y 37 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y que sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente Juan Sáez en representación de MAFRE, ni la directora general Inmaculada Poveda han dicho hasta ahora esta boca es mía sobre dónde o a quién fue a parar ese dinero. Pasaron esos sueldos y dietas de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Abel Lumbreras y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, el caudillo Orihuela. Un consejo.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, el segundo litro te sale a solo 2,90 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es. Oferta válida en Península.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, y yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Y a ver, música.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso, sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin saber. Que
Pues hoy en nuestro concurso, que también tenemos, preguntamos qué producto agroalimentario ha estado de actualidad esta semana y también lo está en este programa por un estudio sobre su sabor. ¿Qué producto agroalimentario ha estado de actualidad esta semana y también lo estará en este programa por un estudio sobre su sabor? ¿Qué es lo que está en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Eso es lo que está en juego. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran en ella y ahí van al apartado del concurso, rellenan sus datos y también pueden dar la respuesta y también pueden hacer los comentarios que consideren oportunos. Repito, www.agropopular.com. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, el usuario del programa, y pulsando en seguir si todavía no se han abonado. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí para quedar abonado hay que pulsar en me gusta. Y una semana más, mucha atención en el caso de Twitter, porque para llevarse el premio si concursan por esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularSabor. #AgropopularSabor para optar el premio solo en Twitter, no se olviden.
Pues esperamos ya su participación en nuestro concurso. ¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
Con respecto a la subida de precios que han experimentado las hortalizas por la escasa oferta a causa de los daños del temporal, Silvia Niula dice que mal lo pasamos los vegetarianos ahora con estos precios. Por su parte, Ángel Boyano le da una idea a la vicepresidenta del Gobierno en esta red social, pidiéndole más beneficios fiscales para las empresas que se instalen en el medio rural y para sus gentes.
Se refiere al plan del Gobierno para evitar la despoblación. A través del Facebook...
Sobre la noticia, los eurodiputados piden incentivos para que los cunicultores eliminen las jaulas. Rubén Mansergas dice en Facebook es totalmente contraproducente para el sector. Y en cuanto a la información, el Consejo Internacional de Cereales prevé que la cosecha mundial de granos será aún más récord de lo que ya se esperaba. Concha Gómez apunta, si estuviesen altos lo podría entender, pero esto es una ruina. Miguel Ángel Delgado señala y se pregunta, ¿esto es para bajar más los precios? A lo que Pablo Sanz le responde en esta misma red social en Facebook, por supuesto.
Bueno, el Consejo, esto hay que matizar, el Consejo Internacional de Cereales es un organismo que hace previsiones tanto cuando sube la producción como cuando baja. Luego cada uno puede extraer las conclusiones que crea oportuno. Pero llevamos ya unos cuantos años de producción mundial de cereales que es récord un año tras otro. Y vamos ahora ya con nuestro primer asunto, los daños provocados por las tormentas de nieve y el frío. La luz hoy caerá. Y nos vamos hasta la zona de Utiel Requena. Don Miguel Mislata es un ganadero que se ha visto afectado por los cortes de luz. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues en Fuenterrobles, en mi pueblo.
¿Qué tiempo tienen por allí?
Pues bueno, hoy bueno. Ayer llovió un poco, pero hoy hace mejor día.
¿Cuál es la última hora? Lo que me comentaba ayer por la tarde, que Iberdrola se había puesto en contacto con algunos ganaderos. Bueno, lo primero, en su explotación, ¿se ha recuperado ya la luz vía normal?
Sí, sí. Yo tengo 3 explotaciones y en las 3 ya tengo suministro de red. Lo que pasa es que sigue habiendo todavía problemas y cortes, pero bueno, tengo suministro de red.
¿Cuántos días ha estado usted sin suministro de la red?
Pues en el mejor de los casos hemos estado 4 días y en el peor de los casos casi 7.
Sin suministro por parte de Iberdrola, ¿no?
Correcto.
Bien, y también ha llamado, me contaba usted que ha llamado a algunos ganaderos de aquella zona diciendo que hasta el día 10 no se podrá reanudar el suministro.
Sí, efectivamente. Yo tengo un amigo que está en una de las zonas más afectadas, con más problemas, y le han dicho que la previsión de volverle a dar suministro es el día 10 de febrero.
El 10 de febrero. Yo me pregunto cómo es posible que suceda esto a estas alturas en un país como el nuestro.
Pues sí, la verdad es que sí. Es una cosa que no debería suceder.
¿Qué es lo que ocurrió? Fue la tormenta de nieve, ¿no?
Pues sí, parece ser que sí. No sé, Iberdrola nos ha dicho que fueron circunstancias especiales, nieve, viento y hielo, y que eso originó la caída de todos los apoyos. No lo sabemos, esa es su explicación.
¿Cómo solventó usted la situación? ¿Qué tipo de explotación tiene y cómo solventó la situación?
Pues yo tengo una explotación, tengo tres, una explotación de pollo de engorde y dos explotaciones de gallinas reproductoras. Y bueno, solventé la situación porque todos tenemos, por lo menos en las explotaciones avícolas, tenemos grupos electrógenos de emergencia para soporte en estas circunstancias de falta de suministro de red. Pero como la situación se alargaba, tuve que buscar y alquilar generadores también ya no de emergencia, sino de suministro, para que siguiera teniendo soporte.
Que es lo mismo que tendrán que hacer estos compañeros suyos de los que me hablaba, que no van a tener suministro hasta el día 10, ¿no?
Claro, efectivamente. Ellos tienen que buscar un suministro para seguir teniendo un backup, porque lo que no pueden es dejar de tener energía eléctrica.
Si falla la luz, los animales se mueren.
Efectivamente.
¿Qué reflexión hace usted al respecto?
Pues lo que le comentaba ayer. Yo lo que me parece que debería explicar Iberdrola es si está haciendo pues el mantenimiento y la renovación que corresponde a sus líneas de media tensión. Porque lo que no encuentro lógico es que en Fuenterrobe se hayan caído 20 columnas, en la comarca 132, y que haya líneas, que casualmente son las más nuevas, en las que no se ha caído ni una columna. Yo de Iberdrola, perdón, que es una gran empresa, espero mucho más que una disculpa. Espero que esto no vuelva a suceder.
Bueno, ¿cómo, cambiando de asunto, cómo están los precios del pollo en su actividad? ¿Es rentable ahora mismo?
Bueno, nosotros es una situación un poco especial porque trabajamos en régimen de integración. Entonces no tenemos o no percibimos directamente lo que es el precio final del pollo, pero sí que es cierto que sabemos, en nuestro sector más o menos las cosas están razonablemente bien, pero sí sabemos que hay gente que tiene muchos problemas, por ejemplo la gente que está en la cunicultura.
Sí, a pesar de que han subido los precios en los últimos meses. Luego hablaremos de la cunicultura, porque han llegado noticias esta semana de Bruselas que les afectan. Por ejemplo, que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que se elimine progresivamente la cría de conejos en jaula, aunque no plantea una norma obligatoria al respecto. Don Miguel, que se solucionen los problemas. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Don Miguel Mislata, ganadero afectado en la zona de Utiel-Requena por los cortes de luz.
Hecho calambre, me dio su sangre pa' mi salud. Hecho calambre, me dio su sangre en la profusión. Y ahora que no puedo cantar. Y ahora que no puedo cantar.
8:43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Pues se aproxima las fechas para pasar por ventanilla. Desde el próximo 1 de febrero y hasta el 30 de abril estará abierto el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2017. De cara a este periodo de solicitud se han introducido algunos cambios en la normativa que se aprobaron en el último Consejo de Ministros de 2016 y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre. Aunque algunos de estos cambios tienen que ver con la definición de agricultor activo, desde el Ministerio de Agricultura han venido insistiendo en que se mantienen los requisitos generales que se han aplicado en los dos últimos años. También se mantiene la obligación de que las explotaciones agrícolas y ganaderas por las que se solicitan ayudas estén inscritas en los registros de explotaciones correspondientes. Más datos, Eugenia.
Además, hay algunas modificaciones que afectan a las superficies de interés ecológico, las ayudas a los jóvenes, las cesiones de derechos de pago básico y las ayudas acopladas. Por último, hay que apuntar que a partir partir de este año el umbral mínimo para recibir pagos directos de la PAC se eleva a 300 euros. Según la estimación del Ministerio de Agricultura, las ayudas directas de este año ascenderán a algo más de 4.900 millones de euros. Por otro lado, el FEGA ha publicado una circular en la que explica las características de los distintos tipos de cesiones de derechos de pago básico de cara al periodo de solicitud de ayudas de este año. El documento recoge los requisitos que deben cumplir, las comunicaciones y los documentos que deben presentar los solicitantes. Hay que recordar que, con carácter general, la venta o arrendamiento de derechos con tierras no conlleva ninguna retención del valor de cada derecho para la Reserva Nacional y que, en el caso de venta o arrendamiento sin tierras, el peaje es del 20%. Este documento puede consultarse en la página web del FEGA, www.fega.es.
Lo hemos explicado bien, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Muy buenos días.
Pues sí, lo has explicado perfectamente. Yo creo que esos son los cambios principales y el del que más se ha hablado en estos últimos días es de la figura de agricultor activo, que, como ya hemos dicho alguna vez, pues son cambios más jurídicos que efectivos para el agricultor o para el ganadero, y que lo que hemos venido explicando del cumplimiento de la regla del 80-20 pues sigue plenamente vigente.
Perfecto. Pasamos al consultorio. Laura Quintana dice: soy agricultora de la provincia de Segovia. He solicitado derechos a la reserva de pago básico en el año 2016. De Agricultura me han mandado un escrito en el que me dicen que tengo que demostrar que tengo 40 años. Dice, los tengo ya bastante cumpliditos. Me di de alta en Agricultura en el año 2012. Mi explotación desde el año 2014 ha ido aumentando. Necesito derechos para cubrir tierras que no los tienen. ¿Me pueden decir alguna solución?
Bueno, pues aquí a doña Laura lo que le tenemos que decir es que para recibir derechos de la Reserva Nacional, derechos de pago básico de la Reserva Nacional, tiene dos vías. O ser joven agricultor, es decir, tener 40 años o menos en el momento de la solicitud de los derechos de la Reserva Nacional, o ser un agricultor que se instala por primera vez. En este caso, doña Laura ya nos dice que tiene más de 40 años, por tanto, no puede ser considerada como joven agricultor. Y luego, podría ser considerada como agricultor que se instala por primera vez, aunque no sea joven. Lo que ocurre es que esa instalación debe producirse a partir del año 2013, y por lo que nos dice doña Laura, ella se instaló en el año 2012. Por tanto, no cumple con ninguno de los requisitos para poder recibir derechos de la Reserva Nacional. Por tanto, lo único que nos queda por decirle a doña Laura es que intente buscar derechos o algún agricultor activo que le pueda vender derechos de pago básico que pertenezca a su misma región y que la venta de derechos o la compra de derechos, en este caso, la haga durante este periodo de solicitud de ayudas que empieza el día 1 de febrero.
Otra consulta. José María nos dice: tengo 30 años, les escribo desde Calig, en Castellón. La duda que plantea es que está trabajando desde hace 4 años como autónomo en granjas de cebo porcinas integradas sin llegar a una UTA. Nos pregunta: ¿podría acceder a la primera instalación y con ella tener acceso preferente a los derechos de la Reserva Nacional de Pasto para ovino y tierra arable?
Bien, aquí lo primero que tiene que saber José María Querol es que para recibir derechos de pago básico de la Reserva Nacional como joven, como hemos explicado antes, tiene que tener 40 años o menos, que eso parece ser que lo cumple, y debe haber iniciado la actividad en los últimos 5 años en base a la fecha de alta en la Seguridad Social por la actividad agraria. Esto debe estar en el límite, pero parece que también lo puede cumplir. Además, tiene que tener en cuenta que debe acreditar formación o experiencia. Eso lo debe acreditar ante la comunidad autónoma. O, en su caso, tener aprobado un expediente de primera instalación de agricultor joven. Y aquí, en este caso, puesto que es lo que quiere hacer, tiene que tener en cuenta que el requisito de llegar a una UTA no tiene por qué cumplirlo desde el comienzo. Las comunidades autónomas aquí lo que dan es un periodo de tiempo para que se alcance este valor de una UTA, que puede ser de 18 meses o incluso de más en función de la actividad que quiera realizar. Y luego, que tenga en cuenta que la primera instalación debe haberla iniciado como máximo 2 años antes de presentar la solicitud de primera instalación. En este caso, no estoy tan seguro de que José María Querol lo cumpla, porque dice que lleva ya 4 años trabajando como autónomo. Y por último, que José María tenga en cuenta que nos habla de pedir derechos de pago básicos para pasto, para ovino y tierra arable. Aquí que tenga cuidado. Si tiene ovejas, pues muy bien, porque el pasto para ovino y tiene uno ovejas, perfecto. Pero si no tiene ovejas y quiere pedir derechos de pago básico para pasto o para ovino, le van a pedir que ejerza una actividad concreta sobre ese tipo de pasto, y sin tener animales va a ser muy complicado. Por tanto, tiene posibilidades de ir por un sitio o por otro, probablemente más por acreditación de la formación que por primera instalación para pedir derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico.
Perfecto, pues consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Don Fernando, gracias y a pasar buena semana.
Venga, muchísimas gracias, adiós.
Hasta el mes de febrero ya.
Venga, adiós.
Finalizamos así nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Y vamos a hablar ahora de la xylella fastidiosa. El gobierno de Baleares ha manifestado que la orden publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, de la que dimos cuenta aquí, no provocará consecuencias graves para el sector de las islas. Hay que recordar que el texto prohíbe la salida de las Islas Baleares de todos los vegetales para plantación, excepto de las semillas, debido a que han aparecido nuevos brotes de la xylella fastidiosa. Más datos.
La razón es que esta autonomía es importadora de material vegetal vivo, no exportadora, y además la medida no afecta al tráfico ni a la comercialización entre islas. Esta decisión ha llevado al Gobierno Balear a cambiar el protocolo de erradicación por el de contención, lo que implica eliminar las plantas infectadas, pero no todos los posibles huéspedes, que son más de 300 especies. En concreto, se han detectado en las islas 92 casos de plantas infectadas por esta bacteria en Mallorca y en Ibiza. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha presentado a las instituciones afectadas y a las organizaciones del sector el borrador de resolución que prevé la declaración de zona demarcada, una medida que evitará la eliminación de miles de árboles. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores ha recomendado a los productores extremar las precauciones. Entre sus recomendaciones ha señalado que el agricultor debe exigir el pasaporte sanitario en cualquier adquisición de plantas, puesto que asegura que esas plantas están garantizadas y controladas en vivero por la consejería encargada de la sanidad vegetal. En el caso de los cítricos, ha especificado que se puede pedir incluso que la planta esté certificada.
Uno de los sectores que corre más peligro por la xylella fastidiosa es el del olivar. Y vamos a ver cómo va la campaña por tierras de Baena en la provincia de Córdoba. Don Manuel Piedreita es socio de Oro Baena, tiene olivos y también es periodista. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Me alegro mucho de saludarte y enhorabuena siempre por el programa. Enhorabuena que yo repito de hace muchísimos años.
Efectivamente. Manuel, el balance que se puede hacer en la zona de Baena, ¿va la recolección retrasada? ¿Cómo está saliendo?
Sí, bueno, la recolección va bien, está un poco retrasada porque se empezó más tarde, ya que a finales de noviembre era el mejor momento. La falta de lluvia en septiembre y octubre afectó a los olivos y el rendimiento graso era poco, o sea, poco aceite. Naturalmente, este rendimiento ha aumentado, pero la cosecha de este año tiene un rendimiento graso menor que la del año pasado. O sea, puede haber casi igual el número de kilos de aceituna, pero menos aceite.
¿Y la calidad por allí?
Sí, la calidad en la denominación de origen de Baena es siempre magnífica. Y en cuanto a la cosecha, que es lo que pregunta mucha gente, pues se puede considerar que es media alta. Lo que sí da gusto a los olivareros de Baena es que el precio está bastante bien. Y como decía el señor Zurera, que es el delegado provincial de Agricultura, es el precio que tiene que haber, porque antes los costes de producción eran más que el precio. Este año se está calculando más o menos a 3,50, incluso se han hecho operaciones a 4 euros el litro, y hace, en la campaña de 2013, por no adelantar mucho para atrás, pues estaba a 2 euros. Y claro, este año, pues eso, no hay excedentes, la cuenca mediterránea parece que no hay cosecha, y se ha mejorado también la comercialización, aunque queda mucho por hacer, y lo importante es que el consumo se mantiene.
Bueno, nos dices que iba un poquito retrasada, ¿no? ¿Cuánto queda por recoger?
Sí, yo creo por aquí en Norobaena concretamente quedan 10 o 15 días, y es lo general aquí, por lo menos por la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, pues se preveían 260.000 toneladas en octubre, pues habrá de aceite, ya hay que hablar de aceite, porque es lo importante, pues probablemente habrá de 250.000 toneladas. Hay otras zonas de la provincia de Córdoba, como Lucena, que se recoge la aceituna todos los años, la hojiblanca, más tarde y durará más, pero la verdad es que ha ido demasiado deprisa porque tampoco llovía, y eso por fin hace tres días ha llovido bastante de cara ya al año que viene, que es lo que mira el agricultor, el año que viene también.
¿Y el tiempo hoy allí cuál es?
Pues mira, el tiempo, ahora mismo estoy viendo un olivar, yo desde mi casa en la Almedina de Baena, que está en lo alto, un precioso, he visto los tractores cómo van para recoger, está hoy sin llover, pero ha llovido ayer bastante y antes de ayer, y eso ha alegrado mucho. No por lo de este año, ya digo, hay que mirar el futuro, y el futuro del aceite yo lo veo bien. Y yo cuando aquí la gente dice que caro el aceite, voy en Venecia, en el aeropuerto, y me encuentro un litrito allí de aceite, 25 euros, y aquí por 3 euros, que es lo que se vende en Oro Baena, un virgen extra magnífico, pues fíjese.
Gracias, Manuel.
Pues nada,
que vaya la cosa bien. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Cordobesa de mi amor, hoy se alegran los pinares con tu gracia y tu candor para llevarle una flor a la Virgen de
del grupo Serenata de Córdoba, que estuvo con nosotros cuando realizamos el programa desde la Universidad de Córdoba. Ahora va a ser ya un año. Muchas respuestas y prácticamente todas acertadas a través de Twitter. Los usuarios, por ejemplo, cito Riteta, María Barceló, Jesús María García, da la respuesta, dice, desde Lodosa, Navarra, muy buenos días. Juan José dice, el producto que ya no sabe a ese mismo producto. María Zomiña y Tito Robert, también Loli Vidal, Ernesto Camacho, en fin, muchísima participación. Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada y gracias por quedarse con nosotros. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y también quédese que tenemos muchas cosas que contar todavía.
Quédate conmigo y mis suspiros se...
Repasaremos la actualidad de la semana en 30 titulares. El subsecretario del Ministerio de Agricultura nos explicará el paquete de ayudas aprobado ayer por el Gobierno. Hablaremos de la subida de los precios, fundamentalmente de las verduras y de las hortalizas. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos de las plantaciones de viñedo, también de una aplicación que puede facilitar mucho la vida de los agricultores, es la aplicación Cartodroid, puesta a punto por el Itacil de Castilla y León. Información sobre consumo y la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30 y luego a partir de las 9:30 más. Y también tenemos en marcha nuestro concurso.
Sabor, sabor, a fresa y a limón.
La pregunta que estamos formulando hoy es qué producto agroalimentario ha estado de actualidad esta semana y también lo está en este programa por un estudio sobre su sabor. Producto agroalimentario que ha estado de actualidad esta semana y también lo está en este programa por un estudio que ha aparecido sobre la recuperación de su sabor. ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en www.vivirelvino.com, más información sobre sus ofertas. ¿Y formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el concurso, el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta y si quieren dejar algún comentario también lo pueden hacer. Por ejemplo, sobre el tiempo que hace en su zona. y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, y si todavía no nos siguen, pulsando en seguir, y también pueden concursar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar para estar abonado es en me gusta. Y no se olviden, como llevamos diciendo desde el principio del programa, que para llevarse el premio en Twitter, solamente en Twitter, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularSabor, #AgropopularSabor, solo en Twitter.
Como ha hecho el usuario José Galegos Domondo, dice: buenos días pero nubosos desde la ría Noia, Muros, y la respuesta es tal y tal, y nos manda una foto de, sirviéndose un café a estas horas de la mañana. ¿Qué dicen los oyentes a través del correo electrónico, por ejemplo?
Pedro López nos cuenta que en Almendralejo tienen 4 grados en este momento y nos da la respuesta a la pregunta del concurso. María José de la Iglesia responde desde Salamanca, donde nos cuenta que está nublado, pero que la temperatura es muy agradable. Paloma Franco nos dice que en Guadarrama, Madrid, todavía quedan restos de la nevada que cayó ayer. María Jesús Hernández también nos habla del tiempo, en este caso en Zamora, donde tienen ahora entre 1 y 2 grados. Ricardo Caña Abate espera, según nos dice, que devuelvan el sabor al producto por el que estamos preguntando. Y por último, Juan José Picosi nos cuenta que las lluvias de ayer han venido muy bien a la remolacha.
Doctor Tremonti, a través de Twitter, dice: el producto que buscamos es tal y tal. Buenos días, lloviendo en Lérida. Vamos ya con el resumen de noticias de la semana. Así que pasen 30 años. Iberdrola advierte a algunos ganaderos de Utiel Requena que no podrá suministrar energía eléctrica a sus explotaciones hasta el 10 de febrero. Más, Eugenia.
Desde el próximo 1 de febrero y hasta el 30 de abril estará abierto el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2017.
El FEGA ha publicado una circular en la que explica las características de los distintos tipos de cesiones de derechos de pago básico de cara al periodo de solicitud de ayudas de este año.
La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada en 2017 a una superficie de 4.989 hectáreas. El periodo para solicitarlas se abre el 1 de febrero.
Los precios de las hortalizas han seguido subiendo debido a la reducción de la oferta derivada del temporal de frío y nieve de los últimos días.
Los productores de hortalizas aseguran que en febrero y marzo se normalizará la situación en función de los distintos cultivos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer medidas urgentes para paliar los daños provocados por los temporales de lluvia, viento y nieve en el sur y este de España desde el mes de noviembre.
El Gobierno de las Islas Baleares prevé daños en la patata y en las hortalizas por las inundaciones registradas tras las últimas lluvias.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha dicho que hay graves daños en el olivar, el almendro y la viña en Espaldera por las fuertes nevadas que han provocado la caída de las ramas.
El Gobierno Balear asegura que la orden del Gobierno sobre la xylella fastidiosa no provocará consecuencias graves al sector porque esta región es importadora, no exportadora de material vegetal vivo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se crea el comisionado del Gobierno frente al reto demográfico y se regula su régimen de funcionamiento.
Un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias ha revelado que 4.995 municipios de los 8.125 que hay en España se encuentran en riesgo de extinción, ya que subsisten con menos de 1.000 habitantes.
La superficie total dedicada al cultivo de la fresa en Andalucía tiende a la baja, mientras que aumenta la de arándano y frambuesa, según datos de la Consejería de Agricultura.
Un estudio del Centro Tecnológico AINIA ha determinado que el extracto de granada, la semilla de uva, la manzana y la canela son los productos vegetales con mayor capacidad antioxidante.
Una investigación del Instituto de Biología Molecular de Valencia, entre otros organismos dedicados a la investigación, ha analizado 398 variedades de tomate para buscar la forma de recuperar su sabor.
Elvira Rodríguez, que fue ministra de Medio Ambiente y hasta hace unos meses estaba en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, será la nueva presidenta de Traxa, empresa especializada en obras de infraestructuras y medio ambiente.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Alberto López García Senjo como nuevo secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura.
Cooperativas Agroalimentarias de Huelva ha denunciado que la cadena Aldi ofertará en los próximos días fresas por debajo de los 2 euros kilo, un precio inferior al que se paga al productor.
La ONG Manos Unidas ha lanzado su campaña para 2017 en la que subraya que un tercio de los alimentos acaba en la basura mientras hay 800 millones de personas que siguen pasando hambre.
Según el comisario Hogan, una posible ayuda al ovino por los beneficios medioambientales que aporta su cría en extensivo tendrá que esperar a la próxima reforma de la PAC.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo defiende que se elimine progresivamente la cría de conejos en jaulas, aunque no plantea una norma obligatoria al respecto.
Los Estados miembros de la Unión Europea no han llegado a un acuerdo sobre la autorización del cultivo de 3 variedades de maíz transgénico. La Comisión debe decidir ahora los pasos a seguir.
La reserva hidráulica ha subido ligeramente a comienzos de esta semana. Se encontraba al 50,7% de su capacidad total.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las repeticiones de precios.
En los mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y París, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París, y la soja ha bajado.
Las cotizaciones del aceite de oliva en origen apenas han variado esta semana. Las de la patata han vuelto a subir por el aumento de la demanda.
En el Mercamurcia, los precios de las almendras han bajado entre 1 y 4 céntimos, salvo en el caso de la variedad Marcona, que ha repetido.
En porcino de capa blanca, las cotizaciones de los animales cebados han subido algo más de un céntimo. En Lérida, el lechón ha repetido después de más de 4 meses de subidas.
En el mercado del vacuno, repeticiones generalizadas. Tampoco han variado las cotizaciones del ovino ni de los conejos. En huevos, ligeros descensos, y en pollos, subidas.
Continúa el tiempo invernal en la península, con cielos nubosos y chaparrones que van a persistir en muchas regiones y con nieve en las zonas altas. Las temperaturas bajarán un poco.
Hoy termina en Don Benito Badajoz la Feria Internacional Agroexpo, que se abrió el miércoles y en la que se han dado cita a 250 expositores como Portugal, con Portugal como país invitado en esta edición. Ha sido el resumen de noticias.
Así que pasen 30 años.
Nueve y ocho minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran un día así de repente? Pues ahí va una. Si antes del 31 de enero contratas Fusión Contigo, tendrás fijo 50 megas de fibra y dos líneas de móvil por solo 25 euros durante 6 meses. A lo mejor la noticia así solo no te mejora el día tanto, pero si te cambias te mejora mucho. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley con medidas urgentes para paliar los daños provocados por los temporales de lluvia, viento y nieve registrados en el sur y este de España desde el mes de noviembre. Saludo al subsecretario del Ministerio, don Jaime Haddad. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, don César.
¿Qué incluye ese de Real Decreto?
Pues bien, este Real Decreto digamos que tiene dos grandes bloques. En primer lugar, uno público, que es muy importante porque, claro, afecta a los ciudadanos directamente, y es la posibilidad y la habilitación de todas las partidas presupuestarias necesarias para devolver las cosas al estado anterior a estos, a estas, bueno, pues acontecimientos climáticos, que, como todos sabemos y por las imágenes que hemos visto, se han afectado a ríos, a playas, en zonas muy importantes. Pues bien, ese sería un primer bloque, y luego un segundo bloque de ayudas para los afectados, para paliar las consecuencias efectivamente de estos desastres en los afectados. Y concretamente yo diría que hay pues tres tipos de medidas que a los profesionales del sector agrario y pesquero les puede afectar, y que son muy interesantes. Por un lado, medidas dirigidas a los asegurados; por otro lado, medidas de carácter fiscal; y por otro lado, medidas de carácter laboral. Como saben, porque yo además siempre que hablo con usted se lo digo, para nosotros, para el Ministerio, la herramienta más importante para luchar contra estas cosas es el seguro agrario. Y lo demostramos con el presupuesto que tenemos todos los años dirigido a subvencionarlo. Pues bien, a todas aquellas personas que tuvieran contratado el seguro el año pasado y ahora estuviera abierto el plazo para contratar y no lo hubieran hecho aún, que es el caso, por ejemplo, de las frutas, aquellas personas, pues a través de ese Real Decreto Ley, lo que va a habilitar al Ministerio de Agricultura a través de ENESA es a pagarles la indemnización que hubieran recibido si hubieran contratado el seguro, teniendo en cuenta que nosotros partimos de la idea que si tenían un seguro en la campaña anterior lo hubieran vuelto a contratar en esta. Además, si tienen en las explotaciones estos asegurados algún elemento que no pueden asegurar porque no existe seguro para él, ya sea público o privado, entonces ahí se habilita una línea de hasta 8.000 euros de subvención para arreglar estos elementos. Le voy a poner un ejemplo porque esto es importante. En estas en unas circunstancias o situación de inundación, por ejemplo, se pueden dar arrastres de tierras que inutilizan el terreno. Pues bien, si hay que reponerlo, ahí tiene una ayuda para precisamente poder reactivar la producción. O otro caso muy típico es el de los caminos desaparecidos en las explotaciones y que cuestan un dinero, pues volverlos a trabajar, volverlos a hacer para establecer las comunicaciones. Teniendo en cuenta que eso no es asegurable, pues, y le digo que son ejemplos solamente, pues se podría aplicar la línea de la que estoy hablando.
¿Alguna cosa más?
Sí, medidas fiscales. Medidas fiscales, todo el mundo sabe que, bueno, ya hemos empezado en el Ministerio a trabajar en el informe de los módulos, para que tanto el año que viene como el siguiente, porque los acontecimientos climáticos se han dado en los dos ejercicios, se tenga absolutamente presente. Se prevén también reducciones en el impuesto de bienes inmuebles y en el de sociedades en ciertas circunstancias. Y luego, pues como decía, medidas laborales para que del tipo de flexibilización del régimen o incluso exenciones de cuotas a la seguridad social. Entonces,
una pregunta que formulo muy en serio. ¿Tienen previsto ustedes sacar una línea de seguro para asegurarse frente a los perjuicios que pueda ocasionar Agroseguro en las peritaciones?
Vamos a ver. Y yo le contesto también muy en serio. O sea, cuando hay problemas en las peritaciones con Agroseguro y nos llegan, nosotros normalmente tenemos al Consorcio de Compensación de Seguros, que como usted sabe depende del Ministerio de Economía, que es absolutamente independiente y que en un momento dado se le puede enviar a controlar esas peritaciones, que es una de sus labores. Por lo tanto, yo tengo confianza desde luego en que el sistema funciona.
Muchas gracias, don Jaime. Es usted muy confiado.
Muchas gracias a usted, don César.
Subsecretario del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues ahí queda lo que ha aprobado el gobierno. Hablamos ahora de los precios de las verduras y de las hortalizas. Los precios de las verduras y de las hortalizas continuaron subiendo en la tercera semana del año, del 16 al 22 de enero, como consecuencia de la bajada de oferta provocada por la significativa caída de la producción a causa de la ola de frío de los últimos días. Desde la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, ProExport, han señalado que la producción de hortalizas en Alicante, Murcia y Almería no se normalizará hasta mediados de marzo, aunque va a depender mucho de las hortalizas. Y vamos a conocer cómo se está viviendo esa situación en una gran frutería. Saludo a María Ángeles Labrandero, de la frutería Labrandero, que está aquí en Majadahonda. Muy buenos días, María Ángeles.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿cómo lo viven ustedes allí?
Bueno, pues nosotros estamos sufriendo una significativa subida de los precios de todas las hortalizas, en particular de los productos más concretos como el calabacín, la berenjena, algunas de las lechugas, que nos hacen tener una situación un poco delicada para transmitir al consumidor. En concreto, nosotros nos suministramos diariamente de Mercamadrid. El grupo de compradores, encabezado por mi hermano Alberto, están sufriendo esta situación. Y, por ejemplo, pues para decirle algo muy significativo, la lechuga iceberg, que normalmente se compra a 3 euros y medio la caja, pues estamos pagando alrededor de 14 euros la caja.
¿Y algún otro producto?
Bueno, pues ahora mismo también los calabacines están con unos precios muy elevados, 4 euros y medio, las berenjenas también, alrededor de 4 euros, pero esto hace que tengamos como alternativa otros productos que ya están bastante normalizados, como son todas las hortalizas de hoja, por ejemplo, las acelgas, las lombardas, la coliflor, la calabaza. Tenemos que transmitir al consumidor que lo que tiene que hacer, si admite este consejo, es sustituir unos productos por otros. Nunca eliminar de su alimentación las hortalizas, porque no podemos olvidar que alimentarse bien es invertir en salud y, por lo tanto, en calidad de vida. No tomamos una cremita de calabacín, pero sí de calabaza, que además tiene muchos betacarotenos y son extraordinarias para la piel.
Pues esa es una alternativa. Esta situación provocada por la caída de la producción, no solo en España, que es donde menos ha caído, sino en otros países europeos como en Italia. Muchas gracias.
Don César, un ejemplo gráfico, por ejemplo, que nos comentaba un asentador de Mercamadrid. Normalmente los suministros de un agricultor eran de unos 10 palets de calabacín. Pues actualmente ha tenido que recurrir a 8 agricultores para apenas tener 800 kilos de calabacín. Entonces, una vez más, debemos de decir a la ama de casa, al consumidor, olvídense de estos productos tan elevados en precios y recurran a otros. Ya le digo, lombarda, coliflor, repollo, están alrededor de 1 euro, están igual de ricos o más y bueno, pues es la alternativa que tenemos que tener ahora en cuenta.
Muchas gracias, María Ángeles Labrandero, de Frutería Labrandero. Muy buenos días.
Encantada que hablar con un profesional como usted, porque nos gusta que esté interesado en este sector, que lo conozca y sobre todo que lo cuente tan bien como usted lo hace.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Hasta luego.
Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí. Como un bocadillo o al almorzar, me gustan mucho al mascar.
Justo Rubio participa a través de Twitter y dice: el producto está y todavía se puede encontrar con sabor en las pequeñas huertas caseras, a las que yo añadiría, y en la temporada adecuada. Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Los cielos estarán muy nubosos en las regiones del Cantábrico, en el Alto Ebro, en Aragón y en Cataluña. Caerá nieve en las zonas más altas del Pirineo y en las sierras de 1000 metros. Lloverá en Galicia y Asturias, donde la cota de nieve se situará en más de 900 metros. En el resto de la península, los cielos estarán con abundante nubosidad y se producirán precipitaciones frecuentes en zonas de la mitad norte. Las nubes y las precipitaciones serán más escasas en el Mediterráneo. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones, aunque templarán un poco en Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
El domingo, Lucía.
Soplarán vientos del suroeste en Galicia con lluvias a primeras horas que arreciarán por la tarde. Los chaparrones serán frecuentes al oeste de la península y en el resto habrá nubosidad variable y las lluvias serán un poco más escasas. Las temperaturas templarán en Galicia y serán algo más suaves en Castilla y León, Extremadura y en Andalucía Occidental.
Lunes 30.
El lunes tendremos más lluvias en todo el noroeste, que llegarán de forma dispersa a la parte occidental de Castilla y León, Cuenca del Duero y zona centro. Al mediodía, las precipitaciones llegarán débiles al Alto Ebro y a las estribaciones de las sierras de la Ibérica. En las demás regiones, la nubosidad será poco importante. Las temperaturas todavía serán bajas en el noroeste, en la meseta norte, pero templarán de manera importante en La Mancha y Andalucía.
El martes.
Por la mañana se empezarán a notar grandes nubes en Galicia con la llegada de un frente nuboso por el Atlántico. A mediodía, las nubes y las lluvias alcanzarán el oeste de la península, desde León hasta el Golfo de Cádiz, con chaparrones que serán moderados a lo largo del día. Caerán nevadas en las sierras cantábricas y arreciarán los vientos del oeste. En el resto de la península habrá nubes altas y medias, con tendencia a aumentar. Las temperaturas bajarán un poco en Galicia y en el Cantábrico y seguirá un camino ascendente en la zona centro y también en Andalucía.
Febrero comenzará con chubascos en el Cantábrico y las dos mesetas. También habrá lluvias en Andalucía y en Aragón y Cataluña. ¿Y el jueves y el viernes?
El jueves el tiempo estará muy revuelto en Galicia con chubascos y vientos racheados. En la mitad sur peninsular habrá inestabilidad y alguna lluvia y tormentas en la Costa del Sol. El viernes se registrarán chaparrones en la mitad oeste peninsular y vientos fuertes en todas las regiones. Por lo que respecta a las temperaturas, tenderán a subir ligeramente debido a los vientos del oeste, pero serán algo desapacibles.
Baleares.
Intervalos de chubascos mañana y el lunes, temperaturas máximas de 15 a 16 grados y mínimas de 5 a 7.
Canarias.
Soleado. Temperaturas máximas entre 17 y 18 grados y mínimas de 13 a 14.
Ceuta.
Caerán algunas gotas hoy sábado en Ceuta. Las máximas estarán entre los 16 y los 17 grados y las mínimas entre 11 y 12.
Y Melilla.
Hoy lloverá. Las temperaturas máximas se situarán entre los 16 y 18 grados y las mínimas entre 9 y 10.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré.
La reserva hidráulica ha subido.
A comienzos de esta semana se encontraba el 50,7% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,1% en relación a los niveles de la semana anterior. Pese a esta subida, el volumen de agua de los pantanos peninsulares es un 20% más bajo que el del año pasado por estas mismas fechas.
Y Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá el trasvase porque se autorizó estando los medidores estropeados que no funcionan desde el pasado 16 de octubre. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al agua, y del agua al vino.
Una cosa...
cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos...
La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada este año a una superficie de 4.989 hectáreas.
Esa superficie representa el 0,52% de la superficie existente a 31 de julio de 2016. La propuesta inicial del Ministerio de Agricultura era llegar al 1% de la superficie existente, lo que habría supuesto la concesión de autorizaciones para un máximo de 9.595 hectáreas. Sin embargo, finalmente ha cumplido su compromiso de aceptar el acuerdo alcanzado en el seno de la Organización Interprofesional del Vino de España y se ha aproximado a la superficie que se autorizó el año pasado. Por otro lado, el Ministerio ha estimado las recomendaciones presentadas por determinados consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas para restringir las nuevas plantaciones en su territorio, aunque ha desestimado otras tres, entre ellas la presentada por la denominación de origen Cava. Tal y como establece la normativa, el periodo para solicitar autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en 2017 estará abierto entre el 1 de febrero y el 15 de marzo.
9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Saludo a don Pablo Gómez Conejo, que es su director de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL. Muy buenos días, don Pablo.
Hola, César, buenos días a todos.
¿Qué es Cartodroid?
Bueno, Cartodroid es una solución que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León para aprovechar algo que casi damos por hecho, pero que es muy potente. Por un lado, el móvil que todos llevamos en el bolsillo del pantalón o del mono, el servicio GPS que tiene cualquier teléfono de hoy en día, y por último, el servicio de datos y de mapas del SIGPAC que tenemos, por ejemplo, a través de la Junta de Castilla y León.
¿Cómo se hace eso? A ver.
Bueno, esto vamos a pensar primero qué utilidad tiene, para qué sirve. Es una herramienta que permite apuntar por parte de cualquier técnico o cualquier agricultor los diferentes datos de una labor, de una acción que se ha hecho en una parcela. Esto lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Hasta ahora vamos a poner un viticultor, por ejemplo, que detecta una incidencia de oidio en su viñedo y hasta ahora lo apuntaba, o en el mejor de los casos, en el fondo de su cabeza o en un papel que quizá dentro de 4 meses acababa en la caja de herramientas del tractor. ¿Qué vamos a conseguir con Cartodroid? Que esto se apunte en tiempo real cuando lo ve, y no solamente apunte que ha aparecido eso, sino que la aplicación lo va a vincular al punto exacto de la parcela donde lo ha visto. Ahí queda ya en el teléfono, y ahí lo voy a tener para siempre cada vez que lo quiera ver. La próxima vez que vaya con el técnico a verlo, o que quiera tratarlo, o que quiera hacer una aplicación diferente en la campaña siguiente para ver si eso tiene una incidencia y mejorar de algún modo, le voy a dar a la aplicación, me va a llevar al sitio y me va a enseñar los datos que yo tenía, incluso con la posibilidad de vincular datos de tipo fotografía o datos vectoriales, ¿no?, que son datos quizá más técnicos. Otra posible utilidad, y muy potente, es para toda la trazabilidad y la mejora de calidad. Imaginemos, por ejemplo, una denominación de origen, el equipo técnico que quiere ir recogiendo datos de en qué zonas puede haber mejor incidencia, mejor calidad de terreno, etcétera. Esto hoy en día, en una actividad económica como es la agricultura y la ganadería, el recoger datos, el medir en el sentido amplio de la palabra y tomar luego decisiones futuras en base a esos datos, es fundamental si queremos ganar en eficiencia y en calidad.
¿Esta aplicación para qué sistema tecnológico es?
Esta aplicación está diseñada para el sistema Android, que como sabéis es el sistema de teléfonos más común que tenemos. Es gratuita, con cualquier teléfono que tenemos hoy en día, nos la podemos descargar en la aplicación, en el Play Store que tenemos todos para descargarnos las aplicaciones, y a partir de ahí podemos ir diseñando, sin necesidad de conocimientos informáticos, nuestro formulario de datos según lo que nos interese recoger.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre ella?
En una página web que hemos creado a propósito de esta solución, que es www.cartodroid.es.
www.cartodroid, terminado en D,
.es.
Es. Perfecto. Muchas gracias, don Pablo.
Muchas gracias, César, y os contaremos muchos otros desarrollos que estamos haciendo gracias al nuevo mapa de investigación que tenemos en la Consejería, en la Junta de Castilla y León, para darle una nueva forma a la investigación.
Pues volveremos a hablar con ustedes. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, María.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo y de precios. Cooperativas Agroalimentarias de Huelva ha denunciado que ha tenido constancia de que Aldi ofertará entre el 31 de enero y el 7 de febrero en un catálogo impreso fresas por debajo del precio que se paga al productor. En concreto, según han dado a conocer a este programa desde las cooperativas de Huelva, a 1,98 euros por kilo.
El sector cooperativo ha mostrado gran preocupación e indignación por la realización de este tipo de prácticas que pueden llevar a la ruina a la campaña antes de que empiece.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
¿Y?
Comenzamos con las naranjas, 1,99 euros.
20 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Córdoba.
La mandarina, 2,19 euros.
57 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia.
Vamos con las hortalizas, el brócoli, 3,38 euros.
1 euro precio en origen, Consejería de La Rioja.
El tomate liso, 1,99 euros.
76 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Y terminamos con la patata que cuesta en Carrefour 1,15 euros.
26 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Gastón H. Garrido dice: buenos días, lo sigo desde el mar de plástico en el Ejido, en la provincia de Almería. Recuperar el sabor del... y nos cita el producto, es tarea de todos, y tiene más razón que un santo. ¿Qué más nos dicen los oyentes?
A través de Facebook, Antonia Rubio dice: buenos días desde Fregenal de la Sierra. El producto que ha sido noticia es, y nos lo dice, y gracias por estar con el campo español cada sábado. Jesús Enrique Montero apunta: buenos días a todo el equipo de Agropopular desde Villa Tobas, y nos cuenta que Castilla-La Mancha sigue a fecha de hoy, al menos en su caso, sin pagar la PAC de 2015. Juan Miguel Pomares dice: buenos días, don César y equipo. Saludos desde Elche en un día ventoso y desapacible. Y tenemos que decir, César, que en Twitter ya somos trending topic con ese Agropopular sabor.
Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y sobre todo a los tuiteros. 9:29 minutos, ya casi 30, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Comenzamos la recta final de Agropopular. Estamos emitiendo este comienzo a través del sistema Facebook Live. Lo pueden ver ahí. ¿Lo he dicho bien, Mamen?
Perfecto, perfecto.
Bueno, en esta tercera parte de Agropopular tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de nuestro concurso. Nos iremos hasta Bruselas para dar cuenta de lo que ha sucedido allí. Hubo reunión del Consejo Agrícola. Hablaremos de los precios de la leche de ovino y caprino. Y también hablaremos del producto que ha estado de actualidad esta semana. Ahora contaremos, en un rato contaremos cuáles. Pero antes vamos a hablar con don Manuel Muñoz, que es el responsable de Proyecto Hombre en Salamanca. Don Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Hoy intentan batir el récord Guinness de tamborileros. ¿En dónde?
No, lo intentaremos
perdón,
el día,
hoy no.
El día 3.
El día 3,
el día 3, el día de San Blas, en Aldea Tejada, una localidad aquí próxima a Salamanca. Y tenemos que batir el récord de tamborileros tocando. Tiene que ser 201 tamborileros para batir un récord. Un récord que tiene carácter solidario porque es en apoyo al Proyecto Hombre, a Proyecto Hombre de Salamanca y a todo Proyecto Hombre de España, porque queremos hacer sonar los tambores en la lucha contra la droga, que se oiga resonar el que hay una problemática social que mucha gente quiere olvidar y que las instituciones obvian muchas veces, pero que desgraciadamente está ahí y hay que hacerse notar para que podamos encontrar apoyo y ayudas. Y es una iniciativa que el Ayuntamiento ha tenido bien junto con la empresa CGB de informática y vamos a ver si lo sacamos adelante. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas.
¿Cómo pueden apuntarse los que quieran participar?
Pues a través de la página web de CGB, de la obra social CGB Informática, o directamente allí, y si no, presentándose ese mismo día a las 5 de la tarde en el pabellón de Aldea Tejada, donde a las 5 tendremos allí un encuentro, habrá un ensayo general. A las 6 intentaremos batir el récord, a continuación tendremos, y espero que lo consigamos, a continuación tendremos un sorteo de regalos para los que asistan y también un pasacalles, y luego pues compartiremos un aperitivo para rematar, ¿no?
Que usted lo toque bien, don Manuel.
Esperemos que sí, invito a todos a que se acerquen. Hay autobuses de la empresa de Autocares La Armuña disponibles para desplazar a la gente desde donde haga falta, pero hay que batir el récord y todo sea por la causa.
Muchas gracias y
gracias
mucho
a vosotros
éxito.
Por el apoyo.
Hasta luego.
Ánimo. Gracias.
Seguimos hablando de nuestro concurso. Estamos preguntando por el producto agroalimentario que ha estado de actualidad esta semana y también lo está en este programa por un estudio sobre su sabor. Pueden participar a través de nuestro teléfono gratuito, que es 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dejan su comentario si quieren, lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se abona uno?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si todavía no se han abonado, tienen que pulsar en me gusta. Y tenemos que seguir recordando que para llevarse el premio, si ustedes están concursando a través de Twitter, tienen que colocar, es imprescindible, de hecho, junto a la respuesta, el hashtag o etiqueta #AgropopularSabor. Almohadilla o AgropopularSabor.
Vamos ya, y el premio, 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, empezamos por los cereales.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los puertos españoles ha bajado el trigo, el maíz y la soja por las bajadas en el mercado de futuros y por la apreciación del euro frente al dólar. En los mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y París, el maíz ha bajado en Chicago pero ha subido en París y la soja ha bajado. Y en el mercado interior, pues prácticamente lo que ha predominado ha sido la repetición de precios. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la lonja de León. Trigo, pienso, 151 euros, cebada, 141. El maíz de secadero, 174 euros. También repetición en la cercana Salamanca. Excepción en Ciudad Real. Subidas de 2 euros de las cebadas y los trigos. Y el maíz de secadero, repetición de precios, 170. Fuentes de los operadores comerciales nos dicen que la tónica general ha sido la repetición de precios. Los cítricos.
Esta semana se celebró la novena lonja nacional de cítricos con la participación de la lonja de Valencia y la de Córdoba, donde se fijaron cotizaciones en naranja de entre 10 céntimos de euro en Navel y 30 céntimos de euro por kilo en Navel Lanelate. Y entre las mandarinas, los precios oscilaron entre 16 céntimos de euro por kilo en Árbol de la Hortanique y 98 céntimos de euro de la Orri. El limón fino todo limón se mantiene entre 24 y 30 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva sigue el mercado firme. Fuentes del Estepe indican que, a pesar de que las lluvias han paralizado algo la recogida de aceituna esta semana, los precios apenas han variado. Se han cerrado operaciones en Lampante a 3.500 euros, en Virgen a 3.600 y en Extra a 3.700 euros por tonelada. El sistema de información Pulre recoge subidas en los precios en relación con la semana anterior, con un precio medio de 3.677 euros por tonelada para el Extra, 3.565 euros el Virgen y 3.444 euros por tonelada el Lampante. El vino.
Semanas sin cambios en la lonja de Extremadura, donde los precios repitieron entre 2,80 y 3,20 euros por hectogrado del vino blanco y entre 3,20 y 3,90 euros en tinto.
Y frutos secos, descensos en los precios de las almendras en Mercamurcia, a excepción de la Marcona, que repite a 8,83 euros. Las cotizaciones el resto de las variedades bajaron entre 1 y 4 céntimos de euro por kilo y se sitúan ahora entre 5,91 euros por kilo de la Comuna y 7,81 euros de la Largueta. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico calcio y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Antes de irnos a Bruselas, un consejo.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Consejo Agrícola. En un pispásimo ligado a la capital comunitaria, los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el lunes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia maltesa. El Consejo dio un repaso a la evolución de ciertos mercados agrarios, en particular al lácteo. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, señaló que las medidas adoptadas el año pasado para decir de la crisis han sido positivas, pero que hay que ser prudente ya que la recuperación del sector sigue siendo frágil.
Por otro lado, buena parte de los ministros apoyaron la prórroga de las medidas del paquete lácteo más allá de 2020. Incluso algunos apuntaron que deberían extenderse a los demás sectores, sobre todo en lo que respecta a las negociaciones colectivas. Respecto al ovino, el comisario detalló de qué forma podrían ponerse en marcha las recomendaciones del grupo de trabajo sobre el sector presentadas el pasado mes de octubre. La posibilidad de conceder una ayuda por los beneficios medioambientales que aporta la cría en extensivo de ovino tendrá que esperar a la próxima reforma de la PAC, aunque hay otras medidas que sí podrán ponerse en marcha este año o el que viene. El secretario parlamentario de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales de Malta, Roderick Galdes, presentó su programa para este primer semestre del año, en el que figura un seguimiento estrecho de la evolución de los mercados agrarios, tratar de llegar a un acuerdo para la revisión de la normativa sobre la agricultura ecológica y asegurarse de que el Consejo Agrícola está puntualmente informado sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales con países terceros. También el comisario Hogan presentó sus planes para este año, que incluyen continuar con la simplificación de la PAC, centrándose en buena medida en el dispositivo de reverdecimiento. Por otro lado, en lo que respecta a las superficies de interés ecológico, anunció que en marzo se presentará un informe que determinará si estas pueden elevarse hasta el 7% de la superficie de cultivo frente al 5% actual.
Y decir también que en el Consejo se presentó un informe de impacto sobre las repercusiones que tiene para el sector agrario la firma de acuerdos con países terceros. Realmente este informe está centrado en los productos continentales y la delegación española pidió que ese estudio de impacto se amplíe también a las producciones mediterráneas, principalmente frutas y hortalizas, sobre todo los cítricos, el vino y el aceite de oliva. Hablamos de conejos ahora.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de resolución en el que defiende que se elimine progresivamente la cría de conejos en jaulas. Los eurodiputados no quieren una norma obligatoria sobre bienestar de los conejos de granja, sino que se anime a los productores a ir eliminando progresivamente las jaulas en batería y a sustituirlas por soluciones alternativas más sanas, como la cría en corrales o en cercados. Además, sugiere a la Comisión de Bruselas que apoye más al sector y fomente el consumo de carne de conejo con el fin de compensar los costes más elevados que suponen los sistemas de cría alternativos. Este proyecto se votará en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de mediados de marzo.
Y los Estados miembros de la Unión Europea no alcanzaron ayer un acuerdo para autorizar el cultivo de 3 nuevas variedades de maíz transgénico.
Se trata de 2 variedades nuevas, el maíz BT11 y el 1507, y de la renovación del maíz MON 810, que actualmente se cultiva en la Unión Europea, pero cuya autorización ha expirado. La votación terminó sin una mayoría suficiente, ni a favor ni en contra, y ahora la Comisión Europea tendrá que decidir los pasos a seguir.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. A través de Twitter, el usuario Antonio S.A. Canarias dice: buenos días, César, escucharte decir Facebook Live en tu programa en ese perfecto castellano avileño no tiene precio. Antonio, no digo Facebook Live, digo Facebook Live. Seguimos, hablamos ahora de ganadería.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría de corderos.
Los precios de la leche de oveja y de cabra mejoraron de nuevo ligeramente en noviembre de 2016 respecto a octubre de ese mismo año, sin embargo siguen estando muy por debajo de los que se registraban un año antes.
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el precio medio de la leche de oveja se situó en noviembre en 95 céntimos de euro por litro, que es algo más alto que el de octubre, pero inferior en un 16% al de noviembre del año pasado. La producción de leche de oveja aumentó de nuevo respecto al periodo anterior y el número de ganaderos continuó a la baja. La leche de cabra registra una evolución similar, aunque el diferencial de precios respecto al año anterior no es tan acusado. La media de noviembre de 2016 fue de 64 céntimos de euro por litro, un 8,5% menos que un año antes. En este caso, la producción disminuyó en noviembre respecto al mismo mes de 2015 y también el número de ganaderos.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca. En Lérida el selecto 1,161 euros. El normal 1,149. El graso 1,137. Incremento de 0,017 euros. El lechón repitió precio. 50 euros.
Los precios del porcino blanco han subido. Ello se debe a una oferta más ajustada y a una mayor demanda. Aún así, el precio sigue siendo el más bajo a nivel europeo. En Alemania se han registrado subidas de 5 céntimos y en el mercado bretón hubo un incremento de un céntimo con 4 milésimas a lo largo de la semana. Las cotizaciones de los lechones han repetido después de 4 meses de subidas continuas.
Pasamos al porcino ibérico. Bajadas de los animales cebados, normal y en campo, tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. Vamos con el vacuno para sacrificio.
La estabilidad es la nota dominante al acabar el mes de enero. Los precios de los canales han repetido tanto en machos como en hembras. De cara al mes de febrero, la falta de terneros de vida provocará una subida de las cotizaciones del ganado para vida.
En ovino, estabilidad, salvo la bajada en Extremadura.
Así es, durante la mayor parte de la semana han predominado la estabilidad y las repeticiones de precios en la mayor parte de lonjas y mercados. No obstante, a finales de la misma llegó la excepción más importante a esta tendencia, porque en la lonja de Extremadura bajaron las cotizaciones. Los precios actuales se sitúan por debajo de los registrados en la misma semana del año pasado. Las ventas son escasas tanto en el mercado interior como en el exterior.
Cotizaciones en Extremadura entre 2,27 euros y 3,13, bajadas entre 9 y 22 céntimos de euro. El pollo sube.
Se han registrado subidas en la mayor parte de lonjas y mercados. Las bajas temperaturas han reducido algo la oferta en el mercado y la demanda se ha mantenido.
Seguimos con el complejo erótico. Estabilidad en conejos.
Continúa la estabilidad en los precios con repeticiones generalizadas en todas las lonjas, a excepción de en Albacete, donde se registró una bajada de 10 céntimos, oscilando entre 1,60 y 1,66 euros por kilo.
Y bajan los huevos.
Esta semana ha habido un ligero recorte en las tablillas, que han sido más acusadas en las categorías de menor calibre debido a un incremento de la oferta.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. 9:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos queda un consejo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Preguntábamos producto agroalimentario que ha estado de actualidad esta semana y también lo está en este programa por un estudio sobre su sabor, ese producto, como la inmensa mayoría de ustedes han acertado, se trata del tomate. Saludo a don Antonio Granel Jimeno. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días. Granel Richard.
Perdón. Sí. Profesor de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia. Bueno, ¿en qué consiste esta investigación que han desarrollado y cuáles son los resultados?
Bueno, en este estudio hemos identificado cuáles son los componentes del tomate que nosotros percibimos como que identifican el sabor del tomate y el buen sabor del tomate. Por otra parte, hemos podido identificar que hay 13 compuestos que son los relevantes, los que identifica nuestro sistema gustativo como que son de tomate y como son de buen sabor de tomate. Y finalmente hemos visto que esos 13 compuestos han prácticamente desaparecido en las variedades modernas y están muy presentes en las variedades tradicionales que tienen buen sabor. Y finalmente hemos podido identificar que hay 100 genes de los 35.000 que tiene el tomate que son los que contribuyen a hacer un buen sabor de tomate. Y ahora entonces el mejorador tiene disponible una herramienta para hacer una mejora de variedades en las que se prime el sabor, cosa que hasta ahora no era posible porque no se conocía realmente.
Don Antonio, se ha cortado la comunicación con don Antonio Granel. Estábamos hablando del sabor del tomate. Y nos acompaña Juan Carlos Ruiz de la Roja, uno de nuestros médicos de cabecera. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Algunas propiedades del tomate desde el punto de vista de la salud?
Sí, pues fijaros, son muchas las que tiene. Primero, tiene un bajo contenido en sodio y alto en potasio, lo que hace que sea bueno para los hipertensos. Ayuda a la prevención cardiovascular a través de un antioxidante que tiene muy potente, que es el licopeno. Lo que hace es que disminuye y reduce la posibilidad de la trombosis y evita el endurecimiento de las arterias, con lo cual previene el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Es rico en vitamina A y C. Es muy rico también en contenido de agua, muy hidratante. Es muy rico en el antioxidante, que hemos dicho, licopeno, y hay muchos estudios en prevención con este antioxidante respecto a tumores digestivos, de mama y sobre todo de próstata. Recordemos que este licopeno tiene una gran apetencia por la próstata y ayuda a la prevención de este tipo de tumores. Curiosamente se ha visto que cuanto más maduro se coge, evidentemente la proporción de azúcares y de sustancias ácidas que dan sabor al tomate son mucho mayores. Eso es lo que hace que cuando en verano nosotros cogemos un tomate de la mata muy rojo, o sea que tiene una gran cantidad de licopeno y entonces tiene más cantidad de azúcares, hace que también tenga un sabor mucho más agradable. Saber que, por ejemplo, si además consumimos el tomate junto al aceite de oliva, ya sea cocinado o en emulsión, tiene una ventaja mucho mayor. ¿Por qué? Porque el licopeno, que es realmente el mayor antioxidante que tiene el tomate y que tiene una propiedad muy importante, se absorbe mucho mejor.
¿Y algún efecto beneficioso más o no?
Sí, por supuesto. Al ser muy bajo en grasas y muy bajo en calorías, pues también es muy recomendable para la reducción de peso. Y sobre todo, siempre decimos, alguna cosa que hay que tener cuidado, es desaconsejado sobre todo si uno sufre llagas en la boca. ¿Por qué? Porque la acidez que tiene puede hacer que reproduzca un mayor dolor.
¿Alguna cosa más en relación con el tomate?
Sí, por supuesto. Hay un tema que se dice con frecuencia, es que dice, el que come tomate aumenta el ácido úrico. Bueno, eso es mentira. Lo digo porque hay mucha gente que lo comenta en la consulta y lo pregunta. Y al contrario, viene bien porque tiene una muy buena cantidad de agua. Y al ser muy hidratante, pues reduce también el ácido úrico, ¿no?
¿Qué más podemos aconsejar?
Sí, por otro lado, lo que sí que podemos decir es que el alto contenido que tiene en la piel de agua hace que también pueda ayudar a rejuvenecer la piel. No solamente por la propia cantidad de agua que tiene, sino por el licopeno, que también tiene un efecto antioxidante a nivel de la piel.
Gracias, Juan Carlos Ruiz de la Roja. Ponerme...
Un tomatazo en tu ojo, que te se hincha, que se deshincha y te se pone todo rojo.
Seguimos hablando de consumo. Un estudio del Centro Tecnológico AINIA ha determinado que el extracto de granada, ténganlo ustedes en cuenta a la hora de ir a la compra, el extracto de granada, la semilla de uva, la manzana y la canela son los productos vegetales con una mayor capacidad antioxidante.
Los antioxidantes pueden reducir e incluso anular los efectos perjudiciales de los radicales libres, moléculas que se forman en los procesos de oxidación que sufren los alimentos y los organismos vivos y que se vinculan a muchas enfermedades. Por ejemplo, la arteriosclerosis, la diabetes, la inflamación crónica, las enfermedades neurodegenerativas y ciertos tipos de cáncer están relacionadas con estos radicales libres.
Hemos recuperado la comunicación con don Antonio Granel. Don Antonio, ¿sigue ahí?
Sí, parece ser que sí, se ha ido la cobertura.
Bueno, ¿a partir de ahora qué? Una vez que ya tenemos las conclusiones de este estudio.
Bueno, ahora los mejoradores de variedades de tomate disponen de las herramientas para recuperar el sabor del tomate. Tenemos identificado cuáles son las bases genéticas y con esto tienen ellos una herramienta para incorporarla en sus procedimientos de selección de variedades y poder satisfacer a todos los elementos de la cadena de producción, que son los productores que quieren producción y los consumidores que quieren calidad.
Ahora, como le pregunto como consumidor, ¿cree usted que llegaremos algún día a las fruterías y nos encontraremos un tomate que tenga sabor siempre que vayamos a comprar tomate?
Bueno, siempre es muy difícil de garantizar porque depende de muchos factores, pero sí que tenemos ahora las bases para tener una buena genética y después si los agricultores cultivan según las, digamos, de la forma en la que el tomate pueda desarrollar esa calidad, yo estoy seguro que en unos pocos años podremos volver a tener tomates que sepan bien y que además puedan durar tiempo suficiente como para poder ser transportados y puedan tener un buen aspecto. Es decir, y no solamente esto último.
Conseguir el círculo, que es tomates que den producción, que tengan buena presencia, que duren periodo de duración largo y sobre todo que tengan sabor. Eso sería lo que habría que conseguir.
Eso es lo que hay que conseguir. Yo creo que ahora tenemos el conocimiento, la base para poderlo hacer.
Gracias, don Antonio. Enhorabuena por ese estudio.
Muchas gracias a ustedes por su interés.
Muy buenos días. Mamen los ganadores.
Por teléfono, Marcos Monllor, que nos llamaba desde Alicante, a través de nuestra web y desde nuestro correo, José Luis Díez, que escribía desde Guipúzcoa, en Facebook, Herminio Íñiguez, que nos escribía en nuestro muro desde Badajoz, y por último en Twitter, la afortunada es Reyes Zamudio.
Un titular de la sección de maquinaria, Julián Mendieta. ¿Qué es lo que quieres contar?
Nada, don César, que hemos tenido un año 2016 que a nivel de ventas ha estado bien, pero hay un pero. Las cifras realmente no reflejan la realidad del mercado y sabemos, por ejemplo, de tractores el aumento ha sido de un 8,19%, pero si depuramos y nos centramos solo en ello, sería un 7,4%.
¿Y eso por qué? Bueno, pues, no lo cuenta la semana que viene.
Pues sí, casi lo mejor, dejas. Que es muy largo.
Ha sido un placer estar con todos ustedes, pero antes de despedirnos voy a recordar que pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí toda la semana tienen las noticias actualizadas, lo que hemos contado hoy y las noticias que se van produciendo. Repito, www.agropopular.com, ahí está toda la actualidad agraria de la semana. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.